Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A mediados del siglo pasado, allá por la década de los 60s, la primera parte de la década de los 60s, había en Estados Unidos un pastor protestante que se dedicó a luchar por los derechos civiles de los afroamericanos, de los negros, que eran pues horriblemente discriminados en la sociedad de los blancos, y pues lo acabaron matando. Todavía permanece pues esa organización terriblemente pues como anticristiana, que se llama el Ku Klux Klan, que sigue persiguiendo a los negros. Pero en aquella época era mucho más fuerte la persecución y la discriminación, al grado de que no podían estar en una misma escuela, negros y blancos, o que si entraba un blanco a un autobús, el negro tenía que pararse y darle lugar, aunque fuera una mujer. Y este hombre, Martin Luther King, pronunció un discurso que quizá pues fue su más famoso discurso, en que decía: I have a dream. Yo he tenido un sueño. Y lo que soñaba era precisamente eso: que un día, llegaría un día en que los ciudadanos de raza, de color, tuvieran los mismos derechos que los blancos. Bueno, pues no quiero hablar yo de este tema, lógicamente, porque estamos en la solemnidad de la Virgen de Guadalupe. Yo lo único que quiero es pensar un poquito que Dios también tuvo un sueño, y ese sueño sigue teniéndolo, y ese sueño es María. Y ese sueño de pues aquella que es su obra maestra, la que concentra pues todo lo que quiere que queramos ser, lo que debemos ser, pues ese sueño lo sigue teniendo, y ojalá tú te llegues a parecer a ella, a ser como ella. Y lo que te va a hacer parecido a ella, lógicamente, es tu amor a ella, tu cercanía con ella. Y yo te voy a mandar distintos mensajes en las apariciones marianas, y cada aparición mariana tiene su rasgo característico. Por ejemplo, hay mensajes que te mando con imágenes de la Virgen que lloran, como en Siracusa, en Italia, o en Akita, en Japón, y en otros muchos lugares, a veces, pues, no se les ha seguido la pista, pero efectivamente la Virgen llora, y uno dice: ¿por qué llora María? Pues llora porque la gente no ama a Dios, y porque les va mal aquí, y son infelices aquí, y serán infelices en eternidad. Por eso llora. Y pues en otras apariciones, como en Fátima, pide que se haga mucha oración por los pecadores y penitencia por los pecadores, y que se rece el rosario, y que de verdad se tomen en serio el hacer sacrificios, porque hay muchos pecadores que se van al infierno. Y les hizo ver en un instante una visión del infierno y cómo caían las almas así como de manera continua al infierno. Y dicen los niños, dijeron los niños, pues que si hubiera durado más esa visión, si hubieran muerto del terror, digamos, de ver aquello. Y la Virgen de Fátima viene a eso, a decir, rueguen por los pecadores y hagan penitencia por los pecadores. Hay muchos que se podrían salvar si ustedes rezaran y si ustedes hicieran más penitencia. Y en Lourdes pues, se manifiesta con la sonrisa que le da a Bernadette y después con los milagros que hace con los enfermos. Y hay muchísimos milagros de curaciones de enfermos en Lourdes, pero hay muchísimos más milagros de curaciones de almas. Y así en la medalla milagrosa la Virgen se aparece a Santa Catalina Labouré para decirle que pues que haga una medalla que será como un escudo de protección contra Satanás, la medalla milagrosa. Y así podríamos seguir diciendo en las muchísimas apariciones marianas con las que Dios ha querido hacerse presente, mandarnos signos. Y en Guadalupe nos manda un signo muy característico, muy propio, que es Madre de Consuelo. Solamente eso. O sea, en Guadalupe no pide que se rece el rosario ni que se haga penitencia, sino ser una madre que consuele a los afligidos. Y por eso las palabras que no son palabras de la revelación pública sobrenatural, sino que son revelaciones privadas, pero pues dignas de todo crédito, del Nican Mopogua. Es bueno que las consideremos porque pues, son palabras de María y están dichas para nosotros. Y como sabemos, la devoción a la Virgen y la presencia de María en nuestra vida no es opcional. No es como si dijéramos, bueno, pues yo le tengo devoción a Santa Teresita del Niño Jesús. Pues muy bien, pues esa es tu devoción particular y seguramente te va a ayudar mucho. Y sin embargo, la de María, ¿no? La de María es una necesidad y por lo tanto no podemos prescindir de esa maternidad de María y de esa maternidad de consuelo que ha querido venir a decirnos aquí al Tepeyac. Por eso San José María decía, la necesitamos. En la oscuridad de la noche, cuando un niño pequeño tiene miedo, grita, mamá. Así tengo yo que clamar muchas veces con el corazón. Madre mía, mamá, María, no me dejes. Una cosa me ha ayudado siempre, que sigo siendo niño y me meto continuamente en el regazo de mi madre y en el corazón de Cristo, mi Señor. Ahí es mi refugio. Me hago pequeño, me hago chiquito, como le decía María a Juan Diego, hijo mío, el más pequeño. Como si eres muy pequeño, eres el más pequeño, el socoyote. Y le insiste, cuando aquel hombre tiene miedo de la enfermedad de su tío y tiene miedo de que se le muera su tío, María le sale al paso, porque él le sacó la vuelta, digamos, o sea, físicamente le sacó la vuelta, se fue por otro lado. Y le decía, ¿no estás debajo de mi sombra y amparo? ¿No soy yo vida y salud? ¿No estás en mi regazo y corres por mi cuenta? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? Como si ya no te arrullo. ¿Acaso tienes necesidad de alguna otra cosa? Si estas palabras las debemos grabar en nuestro corazón y saborear en lo íntimo de nuestra alma. Es que este es el mensaje. Es una madre de consuelo. Quítate esos temores pueriles. No llores por tus vicisitudes, por tus penas. No te moleste dolor ni enfermedad, porque Oigámosla en lo íntimo de nuestras almas, recojamos amorosamente las dulces palabras que brotaron de los labios de María y que son dichas para nosotros. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Aquí está, desde hace casi 5 siglos, en el año 2031, celebraremos el 5º centenario de las apariciones, si es que Dios nos concede vida para entonces. Y en el transcurso de los siglos, a lo largo de todos estos siglos, de todos estos decenios, cada día, en cada momento, en cada necesidad, porque ella no es inconstante, porque ella es fiel, porque no nos abandona, porque sus dones son sin arrepentimiento, está de manera invisible, pero real. Y esa imagen, que es única, porque es otra característica de Guadalupe, o sea, ha querido dejarnos su rostro como primera mestiza, son rostros con rasgos judíos, pero con color moreno, como diciendo, yo soy la primera, porque en 1531 no había mestizos tan grandes. Si la conquista se hizo en 1520, pues los más grandes tendrían 10 años o 11 años. Y ella pues tendrá 16 o 15 o 17 o 18, sí, no sabemos, pero muy jovencita. Y se fue la primera de esta nueva estirpe. Y se queda grabada esa imagen para decirnos que está perpetuamente con nosotros. Y pues, qué ganas tendría de ir a la basílica, qué ganas tendría de estar a sus pies y de decirle muchas cosas. A lo mejor no voy a tampoco a pedirle demasiado, simplemente le voy a contar mis penas, le voy a contar mis aflicciones, le voy a contar mis temores, mis miedos. Por eso, de lo íntimo de su corazón, de lo íntimo del corazón de María, brota esta palabra: no estoy yo aquí, que soy tu madre. Y por eso, si ella está contigo, ¿qué te puede faltar? Pues lo que me falta es más conciencia de que es mi madre. Pues aunque no puedas ir a la basílica y estés a muchos kilómetros de donde está ella, pues vete con la imaginación. Has estado muchas veces a los pies de María, has estado muchas veces ahí abajo en las mandas eléctricas esas, y a lo mejor te has puesto en una orilla para que no te saque inmediatamente la banda y el vigilante te está corriendo a cada rato, pero regresas y te vuelves a poner y te quedas ahí todo lo que puedes y dices, bueno, aquí te dejo entre tus manos mi corazón, y aquí vengo a decirte que pues que necesito una mamá, que más que la mamá de la tierra necesito una mamá del cielo, porque no puedo ni conmigo mismo. O sea, tengo muchos defectos y tengo muchas obsesiones o tengo muchas miserias. María es nuestra madre más perfectamente que la madre de la tierra. Ella nos dio nuestra madre de la tierra, una vida perecedera, fugaz, que se nos va. La madre del cielo nos ha dado una vida que es la vida eterna. Y otra vez tenemos que decir, y es tu madre no por un decreto, como sabemos muy bien, y es algo que es bueno que sigamos pues metiéndonos en la cabeza, o sea, no es que Cristo diga en el Calvario, he ahí a tu madre, como si fuera un juez que hace un papel donde dice, bueno, esta niña huérfana, le voy a dar un papel donde diga que es adoptada por la señora fulana, y desde ese momento esta niña es hija adoptiva de la señora fulana. No, es nuestra madre, no en sentido jurídico o en sentido impropio, sino verdaderamente es nuestra madre. Sabemos que explican los teólogos cómo en el vientre de María, cuando fue engendrado el Verbo, en el alma humana de Cristo estaba toda la gracia santificante. Y esa gracia santificante es la que tenemos ahora nosotros en el corazón, es la que nos hace estar en gracia, la gracia del alma de Cristo. ¿Y esa gracia de Cristo de dónde viene? Pues del vientre de María. Por lo tanto, esta gracia que tenemos nosotros ahorita estaba hace 2000 años en el vientre de María. Y yo vengo, por lo tanto, en mi vida de la gracia de ese vientre. Y en el Calvario lo que hace Cristo es simple y sencillamente reafirmar esa verdad. Y decirlo, pues acuérdate que verdaderamente es tu madre y que verdaderamente eres su hijo. Y que la vas a recibir en tu casa, la vas a recibir en tu corazón, y que ella te va a cuidar, pero tú debes corresponderle con tu amor filial, con tu devoción filial. Es decir, ella siempre es buena madre, lo importante es que tú también seas siempre un buen hijo. Y que además, como buen hijo, procures difundir su devoción y hacer que la gente pues tenga esta conciencia, que la verdad no nos es difícil, como que la gente es muy, no sé, como sensible a la devoción mariana. Y por eso, como venimos de ese vientre, no hay en ella dos maternidades, la maternidad de Cristo y la maternidad de nosotros, sino una única maternidad. O sea, nos ama en su Hijo. Cuando nos ve a nosotros, ve a su Hijo. Por eso nos ama con un amor que no podemos ni siquiera sospechar, un amor humano y un amor divino, la llena de gracia. Y de ahí que los santos pues digan tantas veces eso, que no se puede comparar el amor de María por cada uno de nosotros con el amor de las madres, ni siquiera de la suma del amor de las madres. Dice San Alfonso María de Ligorio: la suma de los amores de todas las madres serán como un pedazo de hielo al lado del amor de María por cada uno de nosotros. No porque nosotros tengamos algo para que nos ame propio, sino porque tenemos, decíamos, esa semejanza ontológica y transformadora de ser Cristo. Y mientras más Cristo seamos, pues más seremos sus hijos, más participaremos de su maternidad, porque María engendró al Christus Totus, Cristo cabeza y miembros. En este fruto, esto es, en Jesucristo, Salvador de todos los hombres, María dio la salud a muchedumbre de almas. Engendrando al que es la vida, engendró a muchos para la vida. Y por eso desea tanto nuestra felicidad, desea tanto pues nuestro parecido a Cristo y por lo tanto nuestro parecido a ella. Pues verdaderamente es nuestra madre. Y por eso, pues, tú estás intranquila, tú te sientes, no sé, muy vulnerable, muy, no sé, torpe, incapaz, no has podido superar tus defectos, no puedes vivir bien la fraternidad, o te pones nerviosa cuando tienes mucho trabajo, como ahorita, estás tensa. Bueno, tienes una madre, ve a tu madre, es verdaderamente tu madre. Dile: mira, pues yo no puedo, a ver qué haces, a ver cómo le haces para sacar este trabajo que tenemos. Dame tu ternura, dame tus modos. Voy a saber que tú estás aquí, que tú trabajas con nosotros y que tú estás pendientísimo o pendientísima de mí. Aunque esté lejos de tu imagen bendita, te tengo en mí porque tengo la gracia y me ves como ves a tu hijo y me quieres como quieres a tu hijo. Aunque seas para mí invisible, eres sin embargo real. Yo soy ciego a las verdades de la fe, no las puedo ver con mis ojos de la cara, pero sí puedo verlas con mis ojos del alma. y por lo tanto verla a ella. ¿No estás bajo mi sombra y amparo? ¿Cuántos niños, como hemos tenido noticias, por ejemplo, de esos niños, hijos de migrantes, que de repente los separan de sus padres con una, bueno, una falta de sentido humano terrible, ¿no? Bueno, pues se quedan los niños ahí como encerrados, como si fueran gallinas en un gallinero, y sus padres los deportan, ¿no? ¿Quién sabe qué hacen? Y esos niños pues se sienten terriblemente mal, o sea, huérfanos. Por eso María dice, ¿no estás debajo de mi sombra? Pues si yo estoy lejos, no puedo estar debajo de su sombra. Solamente estoy debajo de la sombra de alguien cuando estoy muy cerca. Bajo mi sombra y cuidado, está cerca de mí, madre cariñosa, madre presente. No me quedé en la región de los cielos. No estoy en una región misteriosa, estoy en tu inmediatez, estoy cerca de ti. Te amparo, te protejo, te cubro con mi sombra. Por eso dice San José María que sigue siendo niño, porque los niños, sobre todo los niños más chiquitos, por eso a veces hay tantos celos, ¿no? Cuando pues yo era el niño más chiquito y de repente nació mi hermanita y quiero pues que no esté porque ya toda la atención es para mi hermano. Dice, no, sigo siendo niño, niño pequeño. Y así le decía María a Juan Diego, pues el más pequeño de mis hijos, pues que bueno, más pequeño, o sea, el que más amo y el que más necesita de mí. Ella es nuestra madre y no es incapaz de salvarnos, por eso le dice a Juan Diego, soy vida y salud, es vida que triunfa de la muerte. Pues sí, es la vida, o nos ha hecho posible la vida eterna, y es salud. Pues hay una vocación, como sabemos, ahí en Pátzcuaro, Michoacán, que se llama la Virgen de la Salud. Pues muy bonito, ¿no? Esta es la que me da salud, aunque no me cure de la enfermedad que tengo, del cuerpo, pero que me cure de las enfermedades del alma, que son las importantes. Es la salud, la madre que es vida y salud. Por eso nos llena de confianza. Y luego le dice, no estás en mi regazo y corres por mi cuenta. San José María hacía ese ejercicio, ¿no? María tiene en uno de sus brazos al niño Jesús y en el otro me tiene a mí. Y aquí en Montefalco, como sabemos, cuando vino, pues que vivió en ese cuarto que a la gente no le gusta porque es muy difícil hacer la cama, una cama muy vieja. Pero sin embargo tiene en la cabecera una imagen de la Virgen de Guadalupe y dice San José María, pues qué alegría porque así podré dormir en el regazo de María. Pues está en su regazo. Corres por mi cuenta. Somos sus hijos pequeños y delicados, al hijo delicado se le tiene el regazo, al que no puede caminar, por ejemplo, todavía no sabe caminar. Y así podremos también dormir tranquilos, estamos en el regazo de María. Corres por mi cuenta. Ya cuando los niños van siendo grandes, pues ya no se dejan apapachar, ¿no? Ya se van y empiezan a hacer diablura y media, empiezan a buscar lombrices o cosas, ¿sí? Bueno, pero el chiquito, ¿no? El chiquito siempre está ahí. Dice, corres por mi cuenta, por la cuenta de la madre. Al niño pequeño, al niño enfermo, al que está delicado, corre totalmente por cuenta de la madre. La madre le da todo su amor. La madre lo viste, lo acaricia, lo besa y corremos por cuenta de ella. Y sabe, por lo tanto, por qué caminos ha de llevarnos. Mira, te confía, la estoy pasando muy mal. Bueno, pues ella confía, ella corre por su cuenta. Es bueno eso que te está pasando. ¿Por qué? Pues no sé, pero si tú te abandonas en María y te crees estas verdades, y realmente crees que es tu madre y que no se reparte su maternidad, sino que es toda su maternidad para cada uno, pues puedo decir, ¿cuál es qué problema puedo tener? En una madre que es la madre de Dios, la misma madre de Dios, y desea absolutamente mi felicidad y está siempre a mi disposición, como vemos en la Basílica de Guadalupe, ¿no? De repente vemos pues, una gente que llega allí y me dice qué bárbaro, pues qué camiseta tan horrible tiene, le gusta una camiseta de unas calaveras, o de, bueno, pues le va a pedir, a lo mejor sin nada de formación y lleno de ideas raras, pero bueno, tiene conciencia de necesitar una madre. Pues la necesitamos, no es un añadido, no es, bueno, es opcional, a ver si tú tienes un poquito de devoción, María. No temas amarla demasiado, nunca la amarás bastante. Y lógicamente Jesús estará muy contento porque ella es también su madre y ella es su primer amor, el primer amor del niño, pues siempre es su mamá. Tiene una afinidad con ella enorme, pues vienen a estar conviviendo la misma vida o el mismo vientre o la misma sangre o el mismo calor. Y sigue pues alimentándolo y sigue arropándolo y sigue cuidándolo. Y así tengo yo que clamar muchas veces con el corazón: Madre María, no me dejes. Me ha ido muy bien porque siempre soy niño, no quiero ser autosuficiente y me meto continuamente en el regazo de mi madre. Así como van los niños a veces corriendo cuando algo les pasa, ¿no? De repente unos lloridos tremendos y van corriendo con su mamá. Y su mamá pues, no les dice, ¡ay, ya deja de llorar! ¿No? Sino que los consuela, los acaricia, los cura, así se hicieron un raspón o lo que sea. Bueno, pues dice San José María, yo sigo siendo niño, me meto continuamente. Y sabemos que así quiso morir y que pues, nos ha dejado ese testamento, ¿no? Dice, es que yo quiero morir viendo una imagen y recibiendo de María una rosa. Pues es, por lo tanto, no solo parte constitutiva de nuestro ser cristiano, de nuestro ser católico, de nuestro ser pues consciente de esta verdad de fe, de esta verdad de haber sido engendrados en su vientre, sino que además es algo muy propio de nuestro espíritu y además de la vida de nuestro fundador. Y por eso decía San José María, a quien Dios quiere hacer muy santo, lo hace muy mariano. Hoy es un buen día para decir, quisiera ser más mariano, quisiera tener más esta conciencia de tu protección maternal, quisiera grabar más en mi corazón estas palabras tuyas y quisiera pues que fueran no solo un testimonio externo, sino una realidad en mi propia vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.